Bienvenidos a nuestro programa. El martes 17 de mayo de 2016, en la CME de Madrid, tuvo lugar la charla Berta Pepenheim y la invención del psicoanálisis, a cargo de la doctora Karina Glauberman, psicoanalista, doctora en filosofía. Les invitamos a escuchar la grabación.
Bueno, yo mientras la presento a Karina. Tuve la suerte de conocerla hace muchos años, no sabemos cuántos, en Davar, en un curso que organizaba Sandra hace muchos años. De hecho, en ese curso también la conocí a Verónica, porque nos vino a hablar de Irene Nemirovsky y después también de tu libro, de las turquesas.
¡Bravo!
Exacto. Entonces, Karina es... Perdón. Ah, pensé que alguien dijo algo. Karina es psicóloga, recibida en la Universidad de Buenos Aires y doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Le pedí que me dijera cosas de ella, pero no me podía decir muchas cosas, las voy a decir yo. Es miembro de nuestro grupo Sefarín, que leemos, que algunos de ustedes, no está René. Y a mí personalmente siempre me ha sorprendido y agradado la inquietud y preocupación e inteligencia que trae al grupo, pero es verdad, con preguntas, comentarios y sugerencias de libros que hemos leído. Ella me escribió que ha trabajado en la Argentina en la planta permanente del Hospital Eva Perón, la provincia de Buenos Aires. Desde el año 2000 vive aquí en Madrid. Mejor lo leo. Publicó artículos en revistas especializadas.
Por favor, los teléfonos, señoras.
Y un manifiesto por el psicoanálisis con el grupo Entredichos de Psicoanálisis en Madrid en el 2014. Está asociada a la institución Apertura de Buenos Aires, que realiza una intensa labor por la renovación del psicoanálisis y su vinculación a la ciencia y a otros campos del saber. La conferencia de hoy viene que nosotros en el grupo Sefarín hemos durante varios años, otro teléfono, sufrido bien las angustias y preocupaciones de Karina, porque tenía que terminar su tesis y no la terminaba. Y entonces pensé que esta era una buenísima oportunidad para yo enterarme un poco más de lo que nos vino contando durante los años. El fruto de las investigaciones sobre el caso inaugural del psicoanálisis, el contexto de su invención, la revisión crítica del caso y la figura de Berta Pepenheim, verdadero nombre de la paciente conocida como Ana O. En un artículo breve del año 1987, fue el embrión de la reciente investigación terminada en el 2015, y donde ya se planteaba como de especial importancia el papel de su pertenencia a una familia judía ortodoxa y las dificultades vinculadas a su condición femenina y de clase para desarrollar sus intereses y su política actividad institucional. A medida que continuaba su trabajo, se encontró la sorpresa de la magnitud de la figura de Berta Pepenheim, a la que se dedican unos paneles en el Museo Judío de Berlín. Dicho trabajo fue ocasión también de replantear qué se puede esperar hoy del psicoanálisis y de la importancia de su vigencia en la sociedad contemporánea. Actualmente trabaja aquí en Madrid en la práctica privada, así que no sé si necesita recomendaciones de pacientes.
Muchas gracias.
No, nada. Yo me voy a ir atrás a escuchar.
¿El grupo es que es Sefarín? ¿Qué es? Que no había oído hablar.
El grupo de lectura que empezó aquí en SEMI, y como no teníamos tiempo aquí, nos empezamos a reunir aquí a las noches, los martes, o no me acuerdo qué día, y como teníamos contradicción con cuando estaba cerrado aquí, porque no podíamos reunirnos, finalmente nos reunimos en mi casa. Quizás hace como 5 o 6 años, que no sé cuánto.
¿Y seguís?
Sí, seguís.
¿Qué libro estáis leyendo?
¿En este momento
estáis?
Por supuesto, sí. No, en este momento estamos leyendo El primer hombre de Camus. Y lo discutimos. Y el último fue Los judíos sin dinero. Los judíos sin dinero, de Michael Gold, que este lo recomendó Karina.
Me encantó.
¿Sí? Escritor de 1933 de Nueva York. Muy, ¿no? Sobre los judíos sin dinero. Porque siempre se habla de los que tienen dinero, ¿no? Y no de estos, no de los pobres. De los pobres.
Muy
interesante.
¿Te puedes quedar aquí, Marta?
Gracias.
¿Tú querías,
no te molesta, voy a ir con
Marta, que quería grabar? No, la que está grabando, luego hablas con Iris para ver si se puede comunicar. Pues encantada de. Hola, bienvenido. Hola. Aquí hay otro señor, Marta, otro señor que puede venir a nuestra comida. Bienvenido sí, será de
abuelo para convento, ¿no?
Aquí encantada.
Oye, ¿no? Ahora hay que captar hombres.
Ah, sí, vamos a por todas. Bueno, pues le doy la palabra a nuestra conferenciante y muchas gracias. ¿Te tenías algo, perdón, algún comentario o no?
Bueno, como decía Marta, el trabajo es una pequeña síntesis de un trabajo muy extenso, entonces si en algún momento hay algo que no se entiende, me queréis interrumpir para preguntarme, no tengo ningún problema y ojalá que dé tiempo también para dialogar. En principio quería agradecer a Marta sus rapidísimas gestiones y a todo el comité organizador de este ciclo, del que me honra verdaderamente formar parte, especialmente porque esta institución que la acoge es del tipo de institución que Berta Pappenheim impulsó de manera pionera.
Yo creo que fue nuestra fundadora, por lo que sé, porque nosotras somos filial del International Council of Jewish Women y sé que una primera vez fue fundada en 1904, luego se abandonó y se volvió a refundar un poco más tarde.
Bueno,
pero
claro.
Yo creo que fue Berta Pappenheim nuestra primera fundadora.
Entonces, que la impulsó de manera pionera a lo largo de toda su vida y el tipo de institución que une judaísmo con la mujer y de la que fue una enorme batalladora. Voy a hablar un poquito también de psicoanálisis porque es un poco el punto de partida para después hablar de la figura de ella. La historia de Ana O representa uno de los mitos fundadores del psicoanálisis. Ahora voy a explicar por qué. Enferma a los 21 años en Viena de edad, edad en la que Marta Bernays, futura mujer de Freud y cuyas familias estaban íntimamente ligadas, se compromete con Freud. Joseph Breuer es la persona que atendió a Berta Pappenheim, a Ana O. La atendió entre julio de 1880 y junio de 1882. Tiempo en el cual ella nombró el trabajo que emprendieron juntos como Talking Cure, utilizando la expresión de chimney sweeping, limpieza de chimenea, para referirse a la rememoración de los hechos que daba lugar a la creación de los síntomas, mientras que él empleó el término de catarsis para referirse a ambos procedimientos, presentando el caso como una muestra de cura catártica. Breuer tuvo a su vez un papel muy importante en la vida de Freud entre los años 1882 y 1895, impulsando y apoyando económicamente al entonces joven científico, creando el método precursor del psicoanálisis y redactando con él la obra inaugural. Era un brillante profesional que tuvo entre sus pacientes a Brentano, a Brahms y a importantes colegas, entre ellos al propio Freud. Su biógrafo lo presenta como el hijo de un conocido rabino de ideas liberales, aunque como Freud asimilado y apegado al judaísmo, pero ni creyente ni practicante. Célebre en 1868 por un estudio sobre el papel del nervio onomogástrico en la regulación de la respiración, en la década de 1870 pasó de la fisiología a la psicología, atraído por la hipnosis, muy en boga en esa época, que experimentó con Berta Pappenheim y a quien atendió por una tos que temían que fuera de origen tuberculoso. Por ello fue llamado por la familia como un médico clínico en principio. En 1877 conoció a Freud, se hicieron íntimos amigos, Breuer lo orientó y apoyó para instalarse como médico, compartiendo una clientela de enfermos nerviosos, sobre todo de mujeres histéricas de la alta burguesía, creando el método catártico para su tratamiento. El historial de la cura se publica en los estudios sobre la histeria en 1905, junto a otros historiales, y en él Breuer ya menciona que Berta Pappenheim tiene una inteligencia sobresaliente, un poder de combinación asombrosamente agudo e intuición penetrante. Su poderoso intelecto habría podido recibir un sólido alimento espiritual o intelectual y lo requería, pero este cesó tras abandonar la escuela. Ricas dotes poéticas y fantasías, controladas por un entendimiento tajante y crítico. Este último la volvía por completo insugestionable. Solo argumentos, nunca afirmaciones, influían sobre ella. El psicoanálisis se instituyó en las décadas siguientes como un saber constituido, iluminando muchos campos de la cultura, pero este caso inaugural resulta especialmente valioso a los fines de mostrar que el psicoanálisis es un diálogo singular entre dos personas que ocupan dos posiciones diferentes y del que se espera que se geste en su decurso un saber no nacido, no sabido, que es de esperar que incida en una dimensión muy particular, la de tejer un destino nuevo con viejos hilos, los del tejido con el que somos envueltos al nacer, y que Freud tuvo la ocurrente idea de emparentarlo con los mitos clásicos sobre los que los griegos edificaron luego la filosofía. Este tejido con el que Berta Pappenheim fue acogida al nacer, sabemos que es el de una historia familiar donde es esperada como el ansiado hijo varón después de dos hijas mujeres que recién llegará al año de su nacimiento. En una época inmejorable para la incipiente clase burguesa y para la cultura, pero muy infausta para las mujeres. Y próximamente para la escena política tras la caída del gobierno liberal y el nacimiento de lo que se llamó la política de nuevo tono. El nacimiento del antisemitismo moderno, antesala del nazismo. Decimos que se trata del mito fundador del psicoanálisis porque la transmisión del caso por parte de Breuer en estos estudios sobre la histeria se reveló luego, a partir de la investigación de historiadores del psicoanálisis, muy fragmentaria. No reveló que la paciente, después del tratamiento que tuvo con Breuer, pasó una larga temporada aún luchando contra la enfermedad, que requirió más ingresos y que al final del tratamiento, que el final del tratamiento quedó en la penumbra, dando lugar a unos rumores que fueron pasando de boca en boca y que finalmente configuraron un mito, el de la finalización de la cura en la versión del primer biógrafo de Freud. Un supuesto embarazo nervioso finalizado con una escena de dolor de parto en la que Ana O anuncia la llegada del hijo del doctor B, atribuido como consecuencia de la transferencia amorosa de Ana O, de la que Breuer huye despavorido. El mito cuenta que Breuer se va como en una segunda luna de miel con su mujer y deja embarazada a la mujer de una hija, que luego toda esta información fue revisada y se vio que no era ajustada, pero el mito ya estaba lanzado de alguna manera, ¿no? Este mito, entre otras cosas, dejó en la oscuridad la vida posterior de Berta Pappenheim y también que una mujer podía esperar más, aún en la coyuntura de la época, que bordar el ajuar, renunciar a sus intereses y vocaciones, casarse, tener hijos o enfermar, que era la otra salida que había en la época para las mujeres. Sin duda, este diálogo atípico que se improvisó entre Berta, entre Ana O y Breuer, que fue un diálogo muy rico, pleno de referencias literarias, palabras en distintas lenguas, evocaciones, balbuceos, interrupciones, síntomas, interdicciones, etc., le brindó a Berta Pappenheim el apoyo para poner en pie su vocación literaria y su interés por los desfavorecidos. De este periodo juvenil de enfermedad, del que ella misma renegó, emergió un personaje de importancia mayúscula para reubicar a la mujer judía en su comunidad y expandir los límites de su actuación y consideración social. Fue una mujer que supo tirar de todos y cada uno de los hilos de su existencia para emerger como una mujer decidida a labrar su propio destino en todas sus facetas. Sin embargo, como decíamos, la existencia adulta de Berta Pappenheim apenas sobrevivió al mito de esta cura. Antes de referirnos a Berta Pappenheim, quisiera situar en unas pocas pinceladas la época y la coyuntura de esta figura presente en cada campo de su actuación. Cuando me referí a la investigación que se realizó y por la que se descubrió que su enfermedad no había sido curada por Breuer, se trató de un historiador, de un psiquiatra, un historiador del psicoanálisis norteamericano, que realmente hizo una investigación un poco hasta medio policial, digamos, a través de unas fotos que van a aparecer en el pase de diapositivas. Una foto situada en una ciudad donde no se la esperaba, ataviada con ropa de montar, etcétera, etcétera. Él le sugirió a él que la historia tenía, no había terminado él, ¿no? Entonces, se trata de la Viena del fin del siglo XIX. Hay una vida cultural, intelectual y artística muy pobre en la corte imperial, que va a aparecer también Francisco José, a tono con las pocas expectativas de la aristocracia y la alta burguesía en este plano. Aunque la cultura oficial promovida por el emperador Francisco José y su entorno fue muy relevante. Todo el trazado nuevo de la ciudad, la construcción de varios teatros, de la ópera, etc. Esta importancia de la nueva dada a la cultura le impulsó a una burguesía emergente y próspera que se volcó especialmente a la cultura y de donde florecieron, como uno de los tantos fenómenos de este campo, los escritores satíricos que desarrollaron el folletín como género privilegiado que se leía y celebraba en los cafés. La cultura de la que los judíos fueron promotores en Viena no tenía nada de específicamente judío, aunque sí se puede afirmar que alrededor del 1900 la mayoría de los intelectuales surgen de la burguesía y de las clases medias judías asimiladas, configurando un campo intelectual conformado por nutridos círculos interconectados, hecho absolutamente nuevo y que Stefan Zweig compara con la España del siglo XV. La situación de las mujeres en Viena debemos situarla entre el antiguo orden paternalista que se derrumbaba, pero donde todavía no lo reemplazaba otro más joven que se mantenía en una atmósfera oscura y angustiosa. La seriedad moral de la clase media, que se conoció como moral victoriana, ya estaba presente una o dos décadas antes del ascenso al trono de la reina Victoria, pero los cambios capitales tuvieron lugar entre las décadas, entre el 1850 y 1890, en la que se transformaron los modos de cortejar, los ideales de educación, las ideas sobre el castigo corporal, los temores a la sexualidad de la masturbación, las actitudes hacia la demostración de afecto, la discusión sobre los malestares, la vigilancia de las muchachas y el uso de los anticonceptivos. Antes del matrimonio, estoy nombrando todos aspectos que van a ser muy relevantes en relación al trabajo de Berta Pavlova. Antes del matrimonio e incluso después de él, que habitualmente era un arreglo social, las prostitutas representaban la única opción sexual de la juventud burguesa de Viena. La prostitución era tachada de inmoral y al mismo tiempo una necesidad social, ilegal y protegida por la policía. Fue un fenómeno de una extensión inusitada en Viena. He quitado algunas citas de Stefan Zweig que son estupendas, pero en una de ellas dice que era más fácil tropezar con una prostituta que esquivarlas en esa época.
Esto por decir, hay un libro que se llama El mundo de ayer, que es su autor, bueno, que es para leerlo porque es precisamente...
Las citas son de este libro, sí. Sí. Por otra parte, el vertiginoso crecimiento demográfico agravó un cuadro ya acuciante y lo representó la ola migratoria de judíos del este que llegó en Viena a incrementar en un 10% la población judía, también afectada por una especie de crisis de identidad por la multiplicación de facciones entre los ansiosos por asimilarse, los ortodoxos, los hasídicos, los recién llegados, los sionistas y los socialistas. Y de hecho, movimientos sociales y políticos tan opuestos como el antisemitismo alemán, antesala del nazismo, el sionismo, el pensamiento social católico moderno y el llamado austromarxismo tuvieron lugar en Viena en esa época, nacieron en esa época. En 1963, Dora Edinger, pariente lejana de Berta Pappenheim, reunió sus cartas y textos, así como diversos testimonios, presentando una imagen de esta mujer y su destino ulterior diferente del expuesto por el biógrafo de Freud en la publicación de su biografía en 1953, donde también se revelaba su identidad, que hasta ese momento no se conocía. La pequeña biografía que se publica con el nombre de Berta Pappenheim, la Ana O. de Freud, fue editada por la Congregación Soleil en Estados Unidos, donde había emigrado Dora Edinger, y fue el primer documento sobre su vida. Un prefacio abre la obra con palabras de Martin Buber. Hay gente de espíritu y gente de pasión, ambos menos comunes de lo que uno piensa. Mucho más raro es la gente de pasión y espíritu. Berta Pappenheim fue una mujer de espíritu apasionado. En la introducción a la obra nos dice Arnold Jacob Wolf que Bertha Pappenheim fue la primer paciente del psicoanálisis, pero también prácticamente la primera mujer judía verdaderamente moderna. En una época en que los viejos prejuicios judíos contra las mujeres, plasmados en la ley y estructurados en la organización comunitaria, estaban muy presentes y contra los que ella parecía hablar con voz firme. No era una feminista al uso, pero sabía de primera mano del dolor de las mujeres judías perdidas, prostitutas, de las esposas abandonadas, de los perseguidos, de los pobres, de los olvidados, por los que se preocupaba. Según su opinión, fue mucho más de lo que se puede esperar de una mujer oriunda de un entorno judío alemán asimilado rico. Nació en Viena el 27 de febrero de 1859. Gracias.
Ah, en eso.
Sí. Su padre, que fallece durante el periodo de la enfermedad de Bertha Pappenheim, procedía de una familia extremadamente ortodoxa del gueto de Pressburg. Su abuelo se había hecho rico mediante una herencia que le permitió a su hijo vivir en Viena como un hombre muy rico de la clase media judía y que consagró todos sus esfuerzos a reforzar la ortodoxia más estricta. Su hermana mayor, la hermana mayor de Bertha Pappenheim, Henriette, murió cuando Bertha Pappenheim tenía 8 años y la segunda hija, Flora, murió a los 2 años, antes del nacimiento de Bertha Pappenheim. Por ello, nos dice Dora Eringer, toda su vida se rebeló contra el poco valor dado a las hijas en el mundo de los judíos ortodoxos. Su madre procedía de una familia de Frankfurt, sus ancestros pudieron rastrearse con facilidad porque el número de familias judías a las que se les permitía vivir en Frankfurt permaneció inalterable desde 1716 hasta llegar a la famosa Gluckel von Hammel, de la que hablaré más adelante, nacida en 1625, de la que le gustaba citar sus memorias, que ella misma había traducido, y entre los que también estaba el poeta alemán Heinrich Heine. La familia materna también era rica. Bertha Pappenheim asistió a una escuela católica y estuvo al cuidado de una institutriz. Hablaba con fluidez varios idiomas, le gustaban mucho los trabajos de costura complejos, que la mayoría de las feministas detestaban, y que más tarde utilizó como método educativo. Solía montar a caballo con sus primos, asistir a espectáculos y fiestas, llevaba una vida normal de una joven de clase media alta, y solía decir que la típica casa victoriana no era tan tradicional como su hogar judío ortodoxo. No mencionaba los años durante los que estuvo en tratamiento con Breuer, pese a que le gustaba mucho hablar de sí misma. En noviembre de 1888, cuando ya había fallecido su padre, se trasladó con su madre a Frankfurt, donde se instalaron cerca de sus parientes que vivían en grandes casas con jardines, bibliotecas provistas, obras de arte contemporáneo, ya que en estas familias pudientes había un interés creciente por estar informados de los desarrollos más recientes en política, ciencia, economía, arte, y muchas de las mujeres de la familia se interesaban en las actividades feministas, en la mejora de la educación para las niñas, el voto de las mujeres, el trabajo político y comunitario. Algunos parientes eran judíos ortodoxos. Otros solo mantenían una conexión formal con la comunidad judía. Muchos de ellos participaban activamente en el trabajo social comunitario de la ciudad, como la prima que introdujo a Bertha Pappenheim muy tempranamente en el comedor social, y nos aclara que no hay ninguna fuente directa de la gradual profundización de la conciencia social de Bertha Pappenheim, aunque sí se sabe que leía publicaciones feministas, especialmente la revista femenina alemana Die Frau. A principios de los años 90, Bertha Pappenheim organizó una pequeña guardería para niños judíos, clases de costura y un club para niñas. Y en 1895 se hizo colaboradora y luego asumió la dirección de un orfanato para niñas judías que llevaba una asociación de mujeres judías. Al mismo tiempo publicó a su costa y bajo un seudónimo algunas historias y ensayos y en 1899 realizó la traducción del clásico feminista inglés escrito en 1792 por Mary Wollstonecraft. El movimiento feminista alemán, fuertemente influenciado por profesionales del mundo de la educación, discutía frecuentemente clásicos del feminismo. Bertha Pappenheim se empapó de este feminismo alemán con su énfasis característico en la educación como condición para acceder a la ciudadanía plena para las mujeres y que tenía un punto de contacto con su resentimiento temprano contra los padres judíos tradicionales que descuidaban la educación de las hijas. Nos dice Dora Edinger que durante los 12 años en que fue directora del orfanato, orientó a niñas sobre sus futuras carreras, escribió pequeñas obras literarias impresas en papel de novela barata, que en su mayoría desaparecieron, y a través de la correspondencia con las personas a su cargo del orfanato que han sobrevivido, sabemos de su inteligencia, calidez, de su agudo sentido del humor y de su fuerte sentido de su responsabilidad como educadora. En 1902, Berta Pappenheim organizó a unas mujeres jóvenes que trabajaban bajo su mando en un grupo denominado Asistencia Femenina, activo en el trabajo social moderno. En 1904, su núcleo constituyó el comienzo de la Federación Nacional que fundó entre las mujeres judías, la Liga de Mujeres Judías, equivalente a los grupos de mujeres católicos y protestantes, de los que diferían porque la organización judía carecía de cooperación masculina, ya que ningún rabino mostraba interés en este tipo de trabajo. También distinto porque estaba formado por unas pocas mujeres solteras, ya que las trabajadoras sociales judías y enfermeras profesionales de la comunidad eran muy escasas y se encontraban más a gusto en organizaciones profesionales no confesionales. La ausencia de este tipo de profesionales, nos apunta Odora Edinger, le dio a Berta Pappenheim suma autoridad e hizo de ella una presidenta un poco autoritaria y difícil. Sus demandas enérgicas consiguieron finalmente que el 20% de las mujeres judías en Alemania se involucrara en la Liga. Berta Pappenheim tenía muy presente la responsabilidad igualitaria de las mujeres a la hora de pensar en establecer una sociedad justa. Tenía el don de inspirar a otros, así como un gran poder de impulsar el trabajo. Gradualmente se fue orientando hacia el estudio de sus orígenes, de lo que resultó una serie de traducciones de documentos sobre la vida de las mujeres en el gueto premoderno. La traducción, como decíamos, de las memorias de su ancestro, Gluckel von Hammel, y un estudio de su árbol genealógico en el que ubicó rasgos recurrentes de enfermedad mental y sobre todo un profundo conocimiento e interés de la situación de las mujeres en la comunidad judía de la época. Se interesó especialmente por el flujo de judíos en situación de extrema necesidad del este de Europa, que como decía antes acudían en masa a Europa Oriental, y particularmente por el sufrimiento de las mujeres y las niñas. El otro asunto que la desvelaba era la prostitución y la trata de blancas dentro de la religión judía, así como la falta de interés por parte de las autoridades para acabar con esta lacra. Berta Pappenheim había enviado a Galicia muchachas que ella había acogido y criado en la organización que había fundado en 1902 para trabajar en estos problemas bajo su liderazgo. En 1905 murió su madre a los 75 años y ella se trasladó cerca de su amiga y pariente, Louise Goldschmidt, donde preparó sus viajes de investigación al este. En 1905 fue a la frontera austrorrusa a recoger huérfanos de pogromos y en 1907 estableció un hogar en Isenburg, que se mantuvo hasta el final de su vida, con una donación de su prima, primera casa de acogida para madres solteras, jóvenes en situación de marginalidad o con algún tipo de perturbación psicológica, y emprendió sus viajes, cuyo principal objetivo era investigar por sí misma la existencia de judíos detrás de la financiación de la trata de blancas y la evidencia de que traían chicas pobres y mujeres hasta los puertos de ciudades de Alemania. Con frecuencia eran detenidas sin que los cónsules interpusieran ninguna acción, ya que con frecuencia estas mujeres no tenían pasaporte ni nacionalidad ni sabían a dónde dirigirse. El problema de la prostitución había sido incorporado a la actividad social por las feministas inglesas y alemanas, pero no existía ninguna mujer judía prominente o destacada entre ellas. Berta Pappenheim descubrió que el problema era muy embarazoso tanto para los rabinos alemanes como para los líderes de la comunidad judía y que incluso las mujeres judías feministas activas tenían muy poco conocimiento de cómo hacer frente legalmente a estos problemas sociales donde había muchos intereses y mucha vergüenza en juego. Por otra parte, Dora Edinger nos presenta a Berta Pappenheim como una mujer típicamente vienesa, de gran encanto personal, ingenio y que amaba profundamente la belleza. La institución de Isenburg finalmente estuvo formada por cuatro casas a la que ella le añadió luego una casa donde se trasladó a vivir. Su pequeña casa de Isenburg, donde pasó el final de su vida, estaba amueblada con todo tipo de curiosidades recolectadas en sus viajes, después de las visitas a hospitales, escuelas, prostíbulos, en cualquier ciudad extranjera, donde se recuperaba emocionalmente visitando las tiendas de antigüedades y de segunda mano. Era coleccionista de piezas de plata, que había heredado de su familia, de encajes y piezas textiles, y apreciaba el vidrio antiguo. Durante las reuniones hacía trabajos de encaje de bolillos y enhebraba perlas. Desde sus expediciones al Oriente Próximo, Polonia y Rusia, escribía observaciones a sus colaboradoras en Frankfurt, que llamaba a sus abonadas, y sus descubrimientos le hicieron denunciar públicamente ante su comunidad las lacras sociales que asolaban a su pueblo y mostrar que debían dejar de anteponer la negación y enfrentarlas con la acción. Dora Edinger nos aclara que tuvo muy poco éxito en sus esfuerzos para influir en los rabinos ortodoxos y modernizar las leyes judías en materia de mujeres, pero sobreponiéndose a ello y a las críticas, se dedicó a su trabajo en Nissenburg. Esa casa pionera en su tipo extendió luego su asistencia a niños en situación de abandono o dependencia. Financiada y de propiedad de la Federación Nacional, fue su directora durante casi 30 años. Viviendo en esta casa anexa, compartió la vida de las internas, se ocupó de darle sentido a la observancia religiosa con piezas de teatro que escribía y otras iniciativas culturales. Su sensibilidad estética y sus intereses la llevaron a hacerse retratar en alguna oportunidad ataviada como alguno de sus antepasados. Muchas de estas cosas que nombro están en las diapositivas, algunas de mejor calidad y otras de escasa calidad. La llevaron a hacerse a retratar ataviada como uno de sus propios antepasados, que curiosamente constituía su ideal de mujer. Al inicio de su trabajo había fundado guarderías e instituciones para jóvenes trabajadoras, clubes culturales y centros de orientación vocacional y ocupacional. En este tiempo su actividad se volcó a colocar a niños sobrevivientes de los pogromos o afectados por dichas lagunas jurídicas de la ley judía. No está nombrada aquí, pero no sé si conoces la figura de la aguna o la figura de la saguna.
Sí, sí.
Hemos hablado.
Han hablado de eso. Se ocupó de ello el rabino Gershom en el año 1000 y Berta Pappenheim fue una propulsora firme, ¿no?, de su revisión. Sabrás que estas mujeres que quedaban en esa situación, los hijos que nacían fuera de esos matrimonios
eran mamzerim,
claro, entonces quedaban por fuera de la comunidad judía. Sí. Y ella se ocupó como de devolverlos a la comunidad judía.
Sí, pero mamzer para toda la vida.
¿Cómo?
Mamzer para toda la vida.
Para toda la vida, sí, sí. Durante la primera. Durante la Primera Guerra Mundial, sí. Su trabajo en la Galicia Oriental se vio prácticamente interrumpido, pero cuando las jóvenes de la Rusia ocupada fueron trasladadas por las autoridades alemanas a fábricas de munición alemana, estableció un trabajo social en la localidad dirigido a ellas y sus organizaciones colaboraron con las asociaciones de ayuda voluntaria a estas mujeres. Después de la guerra había tanta necesidad que no se podía seguir financiando la actividad con todos los recursos de los judíos alemanes golpeados por la terrible inflación que vivían. Berta Pappenheim apeló entonces a todos sus contactos nacionales para lograr el patrocinio de la Federación Internacional a sus instituciones. Afectada por la creciente ola de antisemitismo, se volcó hacia la espiritualidad judía, que en esos años floreció en Frankfurt bajo el liderazgo de Rosenzweig y de Martin Buber. En el Lehrhaus, Casa de Enseñanza, Berta Pappenheim llevó a cabo un trabajo pedagógico con grupos de estudios sobre la ética del trabajo social y seminarios para paliar el sufrimiento psicológico, la escasez de comida y combustible. Reforzó sus contactos internos mediante frecuentes viajes al extranjero, especialmente a Inglaterra y a Oriente Próximo. En 1909 visitó a sus parientes en Estados Unidos y estuvo una temporada en el asentamiento judío de Nueva York, en el Lower East Side, del que habla justamente de este libro que mencionábamos, y también visitó Palestina. Pese a su rechazo del sionismo, que para ella significaba la pérdida de los valores de la tradición judía, especialmente respecto a la familia. Los acontecimientos de 1833 fueron un terrible golpe para ella. La noche de los cristales rotos, el incendio del Reichstag, durante algún tiempo, dice Dora Edinger, creyó que sería posible campear el temporal replegándose en la comunidad judía, creencia que compartía con muchos judíos alemanes. En esos años hizo una gran amistad con una joven muy cercana a su trabajo que sería su asistente, Hanna Karminsky. Nacida en 1897 y deportada en 1942, que se convertiría en la secretaria ejecutiva de la Organización Nacional, de mucha ayuda a la hora de suavizar las dificultades que surgían entre la líder mayor y la complexión joven y cambiante de la Organización Nacional. En el último verano de su vida viajó a Viena y se ocupó personalmente de donar su colección de encajes al Museo de Artes Decorativas de Viena, donde todavía se encuentran. Estando en Viena, supone Dora Edinger, destruyó los documentos de su periodo crítico y seguramente pidió a su familia en Viena que no diera ningún tipo de información sobre ello después de su muerte. Había sufrido de manera intermitente durante muchos años problemas de vesícula, pese a llevar una vida tan activa, ayudada por su médico de Isenburg, y en su camino de vuelta a Viena tuvo que ser operada. Aún así, llevó a cabo otro viaje a Ámsterdam para encontrarse con Henrietta Sol, la líder sionista americana que venía a Alemania para organizar la emigración de judíos jóvenes entre los 15 y los 17 años a Palestina, a la que ella tanto se oponía. Cuando supo que dos líderes en el campo de la educación de las niñas judías en el seminario Beit Yaakov, con el que ella también se comprometió en una labor de modernización muy importante en Cracovia, Polonia, habían muerto, decidió viajar allí y fue una empresa mucho más agotadora que la de sus viajes anteriores. Intercedió ante el Comité del Seminario de Judíos Ortodoxos para añadir en Cracovia, en esta institución, al Departamento para la Formación de Enfermeras y de Trabajadoras Sociales, una unidad que se dedicase a la formación de los profesores que hiciera más fácil su integración social, porque eran muy resistidos. Durante los siguientes meses estuvo ayudando a las trabajadoras sociales de su entorno, que estaban siendo despedidas de todos los sitios, e intentó concienciar a las autoridades de las escuelas para niños judíos alemanes, que ya no eran admitidos en las escuelas alemanas, sobre la necesidad de agregar un noveno año de educación escolar para impedir que los niños abandonen sus familias siendo tan jóvenes. Su informe fue publicado en el Blatter, la publicación de la Liga, y esa fue su última contribución. Las cartas que escribió en el verano del 35 al 36 mostraban que era plenamente consciente del poco tiempo que le quedaba de vida. Durante su enfermedad sufría constantemente por las iniciativas inacabadas. Y sobre el final de sus días y a comienzos del régimen de Hitler, el panfleto nazi Der Stürmer editó impresiones públicas de sus primeros escritos donde exponía la participación de los judíos en la trata de blancas, que era exactamente lo que sus más cautos colaboradores habían temido, mientras ella los consideraba hipócritas y cobardes. Poco antes de su muerte, un comentario en contra de Hitler, hecho por una chica débil mental de la institución, denunciado por un empleado, la hizo comparecer ante la Gestapo local. Nos dice Dora Edinger en su breve biografía que esta experiencia la hizo recapacitar y hacer saber a la presidenta en funciones de la Liga que entendía su postura política, que hasta entonces había considerado muy cauta. Berta Pappenheim murió poco tiempo después de haber advertido a las mujeres que quedaban de que tenían que continuar con su trabajo y de admitir que ella misma se había equivocado en sus apreciaciones sobre el nazismo. Es de suponer que su transmisión fue una transmisión ética. Se sigue intentando confirmar la veracidad de los hechos que reproduce también Melinda Given Goodman, advirtiendo que pudieran ser apócrifos. Tras su muerte, 93 jóvenes toman los baños rituales y luego se suicidan en masa cuando los nazis ocupan y anuncian la intención de convertir en burdel una casa de este seminario Beit Yaakov en Polonia, movimiento que Berta Pappenheim había apoyado y ayudado a modernizar y que representaba una verdadera alternativa para las mujeres que deseaban prepararse laboralmente en un tiempo en el que su horizonte era la miseria, la ignorancia y la prostitución. Solo unos años más tarde, todo se desvaneció con la Shoah, tanto en Alemania como en el este de Europa. Muchas de estas mujeres que la acompañaron en su trabajo emigraron y adaptaron su método de trabajo bajo otras condiciones. Su íntima amiga Hanna Karminski permaneció en su puesto hasta su deportación. Finalmente, Dora Edinger nos hace saber que muy pocos libros de Berta Pappenheim y menos aún de sus numerosos escritos se han conservado y que el hecho de que todavía existen algunos es signo de la lealtad de sus amigos que permitieron mantener viva la memoria de esta gran figura en una era tan trágica. Berta Pappenheim tuvo una relación notable, como decía, con las lenguas y especialmente, y en un momento de su vida, con el Yiddish. La llevó a cometer el trabajo de la traducción de las memorias de Gluckenbach de Hamel, que era su ancestro, y de las grandes obras de la religión y de la literatura yiddish para mujeres. En cuanto al feminismo de Berta Pappenheim, es importante reseñar las principales campañas de la Liga de Mujeres Judías que ella misma fundó y cómo estuvo signado este aspecto de su actuación por su ortodoxia judía, lo que no le impidió tener una versión crítica y llevar adelante una labor signada por estos dos compromisos. Paradójicamente, de esta tensión surge su lucha contra la trata de blancas dentro mismo del judaísmo, enmarcada entre otras tensiones como la que le impuso la aparición y consolidación del nazismo. Otro tanto sucedió con su labor destinada a erradicar la figura de la Aguna, la mujer condenada por la ley judía a causa de la falta del documento que acredite la muerte o el divorcio o abandono del marido, que impedía a las mujeres aquejadas por esta situación de rehacer su vida, dejándolas libradas al ejercicio de la prostitución como único medio de vida y convirtiendo a sus hijos nacidos de otras uniones en bastardos, de lo que hemos hablado recientemente. Es de resaltar la labor de creación de numerosas instituciones pioneras como resultado del encuentro con la inexistencia de recursos a medida que iba extendiendo su labor. En una de sus tantas alocuciones sobre el lugar de la mujer en la religión judía, y para que conozcáis de viva voz un poco como era Bertha Pappenheim, Pappenheim dijo que ninguna educación en la vida adulta puede reparar el pecado cometido contra el alma de la mujer judía y por consiguiente contra el judaísmo por la exclusión de la mujer, que ha sido mantenida en la ignorancia, en el impedimento de desarrollar su ser, cultivando solo su fuerza física al servicio del hombre. La esposa judía en la vida familiar debe transportar los ladrillos como una bestia de carga, por lo que es normal que sea limitada y que su actividad más sofisticada sea servir el gefilte, el pescado. Y agregó, si es que existe una justicia en el mundo por venir, las mujeres harán las leyes y los hombres traerán los hijos al mundo.
Qué moderna.
En cuanto al arte y a sus creaciones, es importante señalar su temprano interés literario, que tuvo una evolución amarga en el periodo de su enfermedad juvenil debido a la prohibición que pesa sobre la religión judía de representar imágenes, que hizo un anatema de la casi total actividad artística en ciertos sectores ultraortodoxos y que suponemos que sumió a Bertha Pappenheim en un infierno de tribulaciones ante la piadosa deuda que tenía con su padre, eminente talmudista, perteneciente a ese sector religioso, frente a las que Breuer, el médico que la trató, oficiara en principio de temperado alumbrador. La Ashkalá, la ilustración judía, ayudó a los artistas a abstraerse de dichos preceptos y dio paso al movimiento expresionista judío, aunque siguió siendo anatema dentro de la ortodoxia judía. Su primera actividad literaria fue el cuento de hadas, del que rastreamos sus orígenes, no lo he traído, de la época de la publicación de los estudios sobre la histeria de Freud y de Breuer. Es su primer libro, publicado bajo el seudónimo de Paul Bertold, que es como publicaban las mujeres en esa época difícil, Pequeñas historias para niños, colección que es posible que ella leyera a su prima Anna Ettinger, quien la alentó a que se dedicara a la literatura. Recreó también la tradición del salón vienés al comprar una pequeña casa lindera al hogar de Isenburg, que quería que sirviera de centro de cultura judía y donde organizaba la tarde de los martes y el Shabbat, la noche de los viernes. Martes, es verdad. Las tardes de los martes eran conducidas a la manera de los salones tradicionales, pero sin los artificios ni las pretensiones ni la presencia mayoritaria masculina característicos de los salones de su juventud en Viena, y que emulaba en una versión muy singular. Tenía también
té y café.
Sí, sí, parece que era todavía mejor provista incluso. Sin los artificios ni pretensiones ni la presencia mayoritaria masculina característicos de los salones de su juventud en Viena, que emulaba en una versión singular. Tenía también un trasfondo religioso y político. Otro aspecto importante de la relación de Bertha Pappenheim con el arte, que es el aspecto más desconocido, es el que fue motivo de inspiración de caracteres o de personajes. La tragedia de Hugo von Hofmannsthal, Electra, llevada a la ópera con música de Richard Strauss, el drama Totenhans de Wedekind y el monograma operístico Erbatung, La espera de Schoenberg y Mary Pappenheim, fueron escritas décadas antes de que Ernst Jones, que es el biógrafo de Freud, revelara que Anna O era Bertha Pappenheim, que es probable que los autores estuvieran enterados de la identidad de Anna O. Tal como su padre había coleccionado copas de oro y plata que tenía expuestas en una vitrina en Biedermeier, Bertha Pappenheim coleccionó piezas de encaje, como decía, también objetos de hierro fundido, estatuillas de porcelana y de perlas, piezas de cristal, que tuvo expuestas por épocas en la misma vitrina. Consideraba su colección de encajes, luego veremos algunas imágenes, un gran tesoro. Lo llamaba documentos de artesanía femenina, gusto y cultura. Sumooso tesoro, así lo llamaba. Se refiere a ellos en varias oportunidades y parecen constituir un objeto de alto valor simbólico para ella. En toda su literatura abundan las referencias a los hilos y a los diseños. Del mismo modo que su existencia está indudablemente anudada a su época y a sus raíces a partes iguales. Según consta en el catálogo de la exposición del Museo de Artes Aplicadas de Viena, a donde las donó en vida luego de largas y arduas negociaciones, las olía en tiendas de antigüedades de segunda mano, las buscaba entre marchantes y vendedores privados. Si les parece, podemos ver las diapositivas que tienen, que muestran imágenes de Breuer, de su madre, de su ancestro, la foto que originó la investigación historiográfica de este psiquiatra mexicano, las casas donde estuvo ingresada en tratamiento, que era la típica casa de tratamientos balnearios, los tratamientos que se daban en aquella época, y luego hay imágenes de su labor social y de las casas que ella fundó en Isenburg, así como de las mujeres de la época y de su colección de encajes.
Muy bien. Pues creo que Berta Pappenheim es una mujer a añadir a la colección que nos ha hecho descubrir Verónica,
desconocida esa, sí.
De mujeres judías desconocidas. Verónica nos ha hecho abrir un mundo nuevo de grandes mujeres judías desconocidas generalmente, y Berta es totalmente un modelo de las que hemos visto, más o menos.
¿Por qué se permite que salga a la luz algo que en el fondo es un secreto hay un código deontológico que no se permite? ¿Por qué se permite publicar su vida y desvelar su identidad?
Bueno, eso es algo que se dio y hay muchísimas páginas dedicadas a la historia del psicoanálisis, era un poco inevitable. Se conoce la mayoría de mayor parte de las identidades de las pacientes. Muy recientemente,
bueno, ha pasado tiempo, ya hay... Ha pasado tiempo ya. La privacidad es para siempre la.
En principio el código de los
doctores es para siempre. Sí, sí. No lo sé.
Yo tengo, si queda bien, si tienen interés.
No decía su nombre.
Claro, no.
Era,
pero ya estaba
vuelta. Era Ana O.
Era Ana O. Claro, eso, pero es que ya lo desvelan sin. No sé.
Y luego que era una familia muy conocida.
Por eso era curioso.
Sí. Luego tengo una carta.
Por eso pudo ser tantísima.
Eso quería yo preguntar, la fuente de ingresos, porque claro, tú estás
ahora.
Tenía una familia amplia de muchos recursos, pero luego tengo una carta también, si queda tiempo, si queremos leer algo. Es una carta que ella le dirige a un primo americano en el momento en que se queda sin financiación para pedir recursos, que en Estados Unidos estaban en mejores condiciones. Y ella relata un viaje para entregar a un niño, recoger otro, estos trabajos que ella hacía. Y a pesar de que era una mujer rica realmente y de gustos muy refinados, es impresionante cómo ella se mueve en este mundo y lo deja ver con muchísimo humor en esta carta. Si queda tiempo y tiene ganas,
sí, la
traducción.
Sí, sí. En el fondo, en Austria de esa época, donde todos los brillantes eran judíos, no me extraña que Hitler saliera, o sea, debía de estar súper furioso, porque Hitler es austríaco, es más o menos un poquito daño, pero es que en esa época la cantidad de judíos que hay en Viena, brillantes, es algo absolutamente increíble.
Y decían que la madre era judía.
Ojalá que no. No necesitamos que ese precisamente sea judío.
Pues, ¿y de qué exactamente la trataba? ¿De histeria?
Sí, un segundo. Porque bajamos una actualización de Windows, porque si no lo perdería y parece que Pablo estaba con el libro. Las dos hermanas habían muerto por tuberculosis, entonces cuando ella empezó con una tos nerviosa en plena enfermedad del padre, se temía que fuera un cuadro de tuberculosis y se llamó a este médico que era el médico clínico de la alta burguesía, pero él tenía interés en las enfermedades nerviosas y empezó a ver que se trataba de un cuadro de histeria. Y entre los dos, se puede leer el historial en internet, yo creo que es fácil de conseguir, está el estudio sobre la histeria, el caso Anao, y la cura era una cura muy disparatada, porque ella, de repente alguien le decía una palabra, ella empezaba a repetir la palabra, empezaba a contar una historia, y al final de contar toda esa historia, se sentía muy aliviada. Entonces él empezó a tomar conciencia de eso y fomentaba un poco la creación de esas historias. Bueno, ella fue muy responsable de la creación de ese método, por eso a mí me interesó tanto.
¿Pero tú crees que él la curó? Puesto que después se la estuvo enferma,
bueno,
parece que se regeneró.
Bueno, hay una frase importante de Elizabeth Rubinesco, que es una de las grandes historiadoras del psicoanálisis actual, que vive en París, que ella dice que no se sabe
no sé si
alguna, perdón, que no se sabe si alguna de estas paciente fue curada, pero de lo que no se puede dudar es que cambió para siempre la existencia de estas mujeres. En el caso de Berta Pappenheim es realmente una cosa notable, porque salió de esa enfermedad convertida en alguien que nadie podía prever. Todas las mujeres estaban vinculadas.
Superactiva.
Y aparte porque era un momento de nacimiento del feminismo. El feminismo era un movimiento muy, muy incipiente y muy tibio en esa época, ¿no? Tal vez 2 décadas más adelante eso ya tenía otro perfil, ¿no?
¿No era homosexual?
He investigado un poco y no hay nada escrito sobre ello. Lo que sí pesaba era un terrible prejuicio sobre la mujer soltera en esa época y dentro de la comunidad judía. Eran como unas mujeres como desgraciadas, y era el típico perfil de mujer que se dedicaba a la beneficencia. La verdad que la vida de esta mujer fue afectivamente también muy, muy potente, ¿no? Ella se vinculaba con todo el mundo, o sea, desde los niños que acogía. Parece que se escribió también con Einstein, con grandes intelectuales de la época. No sé, realmente era... Lo que sí se sabe es que no tuvo ningún desarrollo sexual, ni homosexual ni homosexual, digamos que... Parece que sí hubo algún pretendiente con el que ella se quiso casar, en un solo lugar lo he leído, y que fue desestimado por la familia porque no era de la misma posición social. Era un violinista, me parece.
El libro está ahí.
Sí, sí, no se puede ver todavía. Vale,
yo creo que lo vamos a retomar. Si no te importa, vamos a leer la carta.
Sí, vamos a leer la carta porque eso está configurando, vale. Se ha puesto a configurar.
¿Otra vez?
Sí, y hasta que no lo configure, no.
O puede ser que haya terminado la configuración anterior y pueda tardar 2 horas.
Exacto.
Pero te dije que puede funcionar a pesar de ello, porque
ya me voy a hacer la carta. Verónica es mano de Ernesto, toca.
Yo lo entiendo, pero yo toco. Y al final, es que lo tuvimos en pantalla, ¿eh?
Lo vimos al principio, hace un ratito.
Pero no, con el que
sí. Karina, ¿puedo preguntar?
Sí, claro.
Vamos a ver, ella.
Vamos a hacer.
Estaba metida en un movimiento feminista. Porque lo que me extraña es una contradicción para mí que una persona feminista escriba un libro de literatura en inglés para mujeres.
Sí, porque la era de las mujeres, esta era premoderna de las mujeres de la época de Gluckel, era más moderna que la época que le tocó vivir a Berta. En esa época las mujeres trabajaban. Gluckel fue una mujer que enviudó, creo que con 12 hijos a cargo, y ella sacó adelante las deudas que había dejado el esposo. Ya su abuela tenía un taller de confección de encajes y venta de perlas. La era anterior era una era menos dura para las mujeres que la era que le tocó vivir a Berta Pappenheim, por el tema de la moral victoriana que se extendió por todo el mundo, ¿no?
¿Y esto de que no era sionista y luego fue sionista?
No, ella lo que hizo fue colaborar para que la emigración de esos jóvenes fuera lo mejor posible. Ahí una anécdota en la que un chico de 17 años va a emigrar y ella le prepara un cuaderno que se lo llena de direcciones, de gente con la que puede contactar en la entonces Palestina, y con una dedicatoria cariñosísima. No estaba de acuerdo con muchas cosas, pero lo que no significaba que no entendía la situación. Y lo que comentaba, que tardó mucho tiempo en darse cuenta, era muy... se volvió a lo largo de su vida muy creyente, y eso la fe la hacía un poco mantenerse aislada emocionalmente de los acontecimientos de los que cayó en la cuenta tarde, ¿no? Pero bueno. Si quieres, lee. Sí,
sí, sí.
El hecho de que ella fuera tan amante de los encajes, yo también soy amante de los encajes y los bordados. Y admiro, pienso que es la forma que tenían las mujeres de poder expresar artísticamente lo que no podían hacer pintando. O sea, yo veo a una Indita haciendo con un telar de cintura una tela, y es una creación artística increíble. Y
bueno, ojalá podamos ver la foto para ver algo de
Creo que la vamos a poner.
Sí, sí. A raíz de esto estuve también en Bruselas visitando un museo sobre el encanto y la verdad que a mí también me apasionó, desconocía absolutamente esto y es realmente... Por eso ella las valoraba, lo veía como un trabajo específicamente femenino, ¿no? Como un medio de expresión justamente. Si quieren les leo un poquito de la carta hasta donde llegamos.
Por favor, silencio, señoras.
Querido señor Barbour, Isenburg, 7 de diciembre de 1923. Hace unos días le conté a Luis en mi sanatorio Praugheim, que es la casa de la prima a la que ella le llamaba su sanatorio, la visita que había hecho para supervisar la situación de los niños en casas de acogida. Se le ocurrió que debería escribir un relato del viaje como ejemplo ilustrativo del año 1923 y mandárselo a usted. Krumstad está cerca de Funchal, más allá de Darmstadt, la pequeña isla judía de 16 familias. 6 niños, 3 en edad escolar, una comunidad casi extinta. Nunca ha habido conexión por tren, se necesitan varias horas para hacer la visita. Estoy bien preparada para este tipo de viajes, no solo por mi aptitud, sino también gracias a mi pasaporte austríaco, que me facilita las cosas y abarata los costes. Estaban avisados de mi visita, me irían a recoger a Funchal y la idea era volver en el mismo día. Salí de Isenburg a las 7:30 de la mañana y para aprovechar el viaje me llevé a él, que tenía entonces 3 añitos e iba a ser enviada a Holanda. Isenburg solía estar bien comunicado y tenía una estación decente. Desde que los franceses ocuparon la estación, hay que comprar los billetes en una cabaña en mitad del bosque. Hacía un tiempo horrible, caía agua nieve. Podía elegir entre caminar atravesando matorrales, raíces, agujeros, hojas caídas, o coger un camino más largo que fue el que mi joven ayudante y yo hicimos. Porque Emi tenía que ir en un carrito de bebé, sin neumáticos ni capucha. De no ser por esto, no hubiésemos valorado esa posibilidad. La niña disfrutó del viaje saltando entre baches. La señora Faber iba empujando y yo tiraba en los peores tramos. Las suelas de caucho no son particularmente buenas para el agua cuando la ducha cae en la parte superior de los zapatos. Tuvimos que arrastrarnos con dificultad por el sendero hasta por la tarde y parte de la noche. Estaba particularmente desagradable esa mañana. No sin ayuda conseguimos lanzar al sorprendido Emi al vagón. Abuela, dijo, un poco más y tú también habrás llegado. Viajamos desde Isenburg a Frankfurt, donde Emi se bajó, y luego continuamos dando un rodeo. Hacía frío, el calor no llegaba a nuestro vagón. Cambiamos de tren en Eberstadt. Para comprender la situación en Alemania, solo hay que escuchar y observar atentamente los demacrados rostros marcados por el agotamiento y la indignación de un vagón de cuarta clase. ¡Qué harapos! ¡Qué conversaciones! ¿Cómo tenían que trabajar como esclavos para ganar prácticamente nada? Era la época de la hiperinflación en Alemania. Todos esos millones para nada. El pan está a 600.000 millones. Hoy a 850.000 millones. La mujer pálida y pringosa sentada a mi lado parecía no haber asimilado el precio todavía. Cabeceaba y repetía desesperadamente. 600.000 millones. Otros se consolaban con los jóvenes que ganaban dinero, pero que no les servía para nada porque lo único que hacían era fumar y llevar medias. Y sobre los campesinos que escondían patatas, las utilizaban para alimentar al ganado y las vendían solo en dólares. Esperaba escuchar alguna observación sobre los judíos, que no llegó. Las mujeres estaban demasiado preocupadas en sí mismas y en sus acuciantes problemas. Parecían no llegarles las fuerzas para pensar en el antisemitismo. Trasbordo de Eberstadt a Pfungstadt. El vagón salón de cuarta clase estaba abarrotado, un trabajador me cedió el asiento. Vi a un judío pelirrojo de Galicia, enzarzado en una ruidosa polémica en mitad del vagón, con asiento solo a lo largo de las paredes. Tenía 2 paquetes en el suelo junto a él, el bastón dentro de una de sus botas altas. Estaba siendo víctima de un ataque violento, de verborrea hostil, como si de una tormenta de granizo se tratase. Sus respuestas en yiddish se parecían más bien a una risa furiosa. ¿Qué pagábamos por las patatas en tiempos de paz?, preguntaba el arengador principal. 3 marcos por 100 libras. ¿Qué pagábamos por la tela del delantal? 80 fénix. Y ese sucio judío que aquí nos está pidiendo 100 libras de patatas por un metro de tela delantal, la multitud eructó en un rugido. Una mujer gritó, los Jungmanns cuestan lo mismo, marca de relojes de lujo según he visto. Deberían colgarlos a todos, con una piedra atada al cuello, echados al río, a todos los mishpoche. Risotadas, había un sentimiento soterrado bajo esta terrible escena. algo como un chiste soez que podía haberse transformado en un feo y todavía más amargo estallido, algo que atravesaba la atmósfera, quizá una gota de alcohol. Nos bajamos en Funstadt, donde el señor Bergen, el profesor, había acordado esperarme con un coche. Ni rastro de Bergen ni del coche, todo desierto. Esperé bajo un poco bajo una brisa cortante y entonces decidí llamar o ponerme en marcha hacia Krumstadt. Le pregunté a un hombre, me miró de arriba abajo y me desaconsejó andar. 2 horas y media. Infravaloró mis fuerzas. El teléfono de la estación no funcionaba. No había muchas opciones. Finalmente le pregunté a una mujer que parecía agradable si había judíos en Funstadt. Muchos, me contestó. Blum vive aquí cerca, de modo que me dirigí a la tienda de Blum. La puerta principal estaba cerrada, atravesé el patio y encontré una mesusa. En el marco de la puerta recuperé un poco la seguridad. Una mujer joven que llevaba una impresionante peluca salió a mi encuentro. Me guió hasta una cálida habitación y me presenté. Me conocía de Kassel. Su abuela recordaba que yo había criado a la prima de la cuñada de su fallecido marido en Theodorwaldstrasse, orfanato de niñas. La pequeña Flor en el cochecito no me conocía todavía. De otro modo, no se hubiese chupado el dedito con tanta alegría. En 5 minutos tenía sobre la mesa una sopa de patatas y zanahorias calentitas. Ya estábamos llamando a Max Brutfeld III a Krumstadt. Sabía que nadie me iría a recibir a la estación y que el vagón de correos saldría a las 16 horas. La gente de la tienda no estaba segura, pero la conocida firma de Brutfeld Herramientas era optimista. Bergen me iría a buscar a la frontera con la zona ocupada por los franceses. ¿Qué más quedaba por hacer sino curiosear en el colmado de los Blum? Por supuesto pregunté por cacerolas y sartenes para Isenburg, donde tantas están ya sin fondo, y sorpresa, en Funstadt hay una tienda de ollas de esmalte de uno de cuyos socios, Katz, es judío. Llamada telefónica. ¿Es usted el señor Karl, que tiene una tía y una hermana Katowitz? Sí, por supuesto. ¿Conciliar de Viena? Sí, por supuesto. Una presentación, una visita, expectativa de conseguir ollas y sartenes baratas o de segunda mano. ¿Insistió?
Entonces, Freud, la madre de Berta
Pachenka. Si quieres te doy el micro y así vale. Te oyen al fondo.
¿Esta es la madre de Berta Pachenka? Esta es una imagen de Berta, jovencita, la de la ciudad. Esta es para mostrar un poco cómo era la ropa, que no tenía tiempo de tenerme, pero... Zweig en el libro... Y esta es la foto que dio lugar a la investigación historiográfica. Este era uno de los sitios de tratamiento de estos balnearios.
Está rico, ¿eh?
Sí, sí. Con todos sus aparatos y parafernalia. Y esto es una, estos son unos cuadros de un. Se llama El Pecado, de un pintor austríaco. Y lo que pasa es que, como es un recorte de la tesis aborda también algo de esto, ¿no? El tema de la lucha de ella por abrirse paso
la
en el mundo de
esa barra.
Bueno, esta es la relación de Freud con la mujer. Unas huérfanas en el primer orfanato, la primera asociación que fundó, Asistencia Femenina, la casa de la Liga de Mujeres Judías. Esta es la publicación que ella leía, una publicación feminista alemana. Esta es del mismo pintor, es un cuadro sobre Sísifo. Una publicación de la época, cuando ya se descubre su identidad, donde se habla de la trata de blancas.
Pero cuando se descubre, entonces ya está viva todavía.
No, cuando se descubre, no, perdón. A ver. No, posterior.
Pues si no, bueno, sería no, una violación
de... Era 1953, ¿no?
Sería una violación de su intimidad, ¿no?
La firma de Berta Pachenheim. Porque ella firmó durante mucho tiempo con nombre de hombre, ¿no? Las creaciones literarias de ella.
Eso lo hemos visto en todas las conferencias, de que las mujeres firmaban con nombres de hombres.
Y luego ya empieza a firmar con su nombre completo, ¿no? Este es el retrato del que hablaba, ataviada como su ancestro. Y pues ya son las casas de Isenburg.
Muy bonitas, ¿eh? Muy
ricas, ¿eh?
Claro. Es que si hubiera sido pobre no hubiera podido hacer nada de eso.
Yo creo que
ella no heredó una gran fortuna, pero sí la familia ampliada, ¿no? Y esta es la casa anexa que ella habitó al final de su vida. Ahora vamos a ver imagen. Esta es una fuente que ella hizo poner en Isenburg, de los deseos. Esta es una cama con dosel que pertenecía a la familia, casi todas eran antigüedades de la familia. Siluetas francesas, muebles de lujo. Este es el secretario, no se ve bien.
Se ve muy burguesa, muy acomodada.
Sí, la casa es una casa
totalmente.
Para la época súper acomodada.
Que hermanas que se murieron y el hermano. Este es un sello que se le dedicó en Alemania en los años 50 en una serie que se llamaba Salvadores de la Humanidad, creo.
Y ella está considerada en Alemania como...
por Leo Baek, que tiene...
gracias.
Este es un retrato que a mí me gusta mucho. Sí. Esta es una foto muy mayor con su colaboradora Hanna Karminski. ¿Una escultura?
¿De ella?
Sí. Un busto.
O sea que la Alemania post-nazi... la reconoció como
son
una
los,
mujer.
Los artistas de la secesión vienesa, ¿no? Es un poco la época.
Klimt, ¿no? Parece Klimt.
Sí. Lo podés parar cuando quieras.
Este es un retrato de ella. Este vestido lo donó al Museo de Artes Decorativas de Viena. Y estos son, fueron piezas de encaje, piezas de hierro y algunos trajes también, que ella misma había confeccionado en algunos casos. Estas son las piezas de hierro fundido.
¡Ah, precioso!
Obra de arte.
En cristales de nieve, ¿verdad? ¿No?
Verónica, de las mujeres que hablamos...
La tumba de ella y de su madre.
¿Dónde?
En Frankfurt.
¿En Frankfurt?
Creo que sí, que en Frankfurt. Era la música era muy bonita, pero bueno.
Gracias.
Queréis canto. No, pero mira, al final es que es muy frustrante después de todo lo que hemos estado haciendo allí. Pero bueno.
Oye, es un aplauso.
Sí, sí, no tengo ningún problema.
Sí. Bueno, pues terminamos de leer.
Sí, sí, terminamos.
5 minutos.
Sí. Vale.
Gracias.
Bueno, el judío pelirrojo llevaba unas gafas poco comunes. Sus ojos parecían demasiado grandes para un rostro casi ausente. Estaba impaciente por preguntarle sobre el precio de las patatas y de los delantales, pero no me atreví porque los arios podrían tratarle mal. Le pregunté en voz baja si había pasado un mal rato en el tren esta mañana. No, estaba acostumbrado. Le pregunté cómo se llamaba Kupfermann, de Frankfurt. ¿Vive usted en Stadelhof? Sí, le conocía. Tenía una mujer muy enferma que hace unos días había sido operada, 3 niños pequeños. Había mucho sufrimiento. Otro miembro de mi selecto círculo de conocidos. Continuamos en silencio en medio de la oscuridad y el frío. Los ojos de los semitas se humedecen, pero los de los arios no. Me pregunto si esa es una diferencia racial. Después de más de 2 horas, el carro se detuvo. Alguien dijo mi nombre. Era Bergen, el profesor. Habíamos llegado a la Krumstadt ocupada. El último pasajero y el buhonero pelirrojo desaparecieron. Yo escalé con cuidado el carro de los brazos de Bergen, la tarifa 15 billones. Me preguntó si podía trepar un pequeño muro. Por supuesto, trepé y 1 minuto después ya estaba en el salón de su casa. Oh, estaba bien, maravillosamente cálido y acogedor. La amabilidad de la gente era sincera y directa. La señora Bergen estaba algo descolocada. Yo debía tener un aspecto digno de lástima. Me colocaron en un sofá dispuesta para la exhibición, considerando las condiciones, la abuela enclenque y las bonitas patatas. Tuve que esperar hasta el mediodía. Arthur, el niño de acogida, alumno de Isenburg, a saber, ilegítimo, bien cuidado, tratado con una amabilidad, portando feliz una tabla de escribir, un regalo de la hermana Emma. Finalmente pregunté dónde podía pasar la noche. Los Bergen y los Grutfels
lo habían echado a suertes. Yo estaba encantada de quedarme en casa de los Bergen, en un sofá en el que me habían apoltronado frente al baúl con los más maravillosos regalos de boda. Y ellos hablaban y hablaban. Yo apenas podía mantener la conversación. El principal motivo de mi viaje era coger a Irchen Bengard, una niña de Eisenberg, de un hogar, de un mal lugar de acogida, tuvo que esperar al día siguiente. Prácticamente de acuerdo, era incapaz de dormir. Tuve una excelente idea, altamente recomendable a todos los amantes de los deportes de invierno. Me hice un chaleco de papel de periódico para usar por debajo de mi vestido y realmente me sentí muy abrigada. Pero desde que no había periódicos en la zona ocupada, la gente no sabía lo que había ocurrido en los últimos meses. Mi relleno no protegió mis extremidades inferiores. Imagina cómo vive la gente en la zona ocupada. Escuché las mismas quejas en Ems, donde recientemente visité el orfanato. La gente está aislada, si no tiene algunas conexiones comerciales. Sin mencionar el tormento con las cartas, giros postales y paquetes. A la mañana la señora Bergen reapareció con bollo, buen café, pan, mermelada casera. Terminantemente rechacé la porción de mantequilla y la nata que trajo orgullosa para su huésped. Arthur preguntó qué fiesta era, y yo me sentí extraña cuando el chiquillo dijo que yo era la fiesta. Hice miles de buenos propósitos toda mi vida para ser merecedora de esas palabras. Ahora a la casa de Grumbaum a recoger a Imchen. Este canalla, que se decía que había golpeado a su mujer 2 días antes de su reclusión, no daba mucho tiempo de espera. Quiero llevar a la niña, ronroneé dulcemente cuando apareció. ¿Tiene dinero? No, silencio. Ya puede tenerlo de inmediato. Ella no tiene nada de ropa. Me dijo lo que el señor Bergen también me había dicho, que la oficina de Frankfurt paga tan poco por los niños de acogida y tan tarde que uno solo puede mantenerlos si los quiere. Están en lo cierto, pero no saben lo duro que es conseguir dinero. La señora Freiman podría decirlo. Si tuviera una casa de la moneda judía, podría emitir sin temor a la inflación y podría pagar. Y nosotras, las trabajadoras sociales judías, podríamos vivir en nuestras instituciones igual de bien como los franceses viven en Alemania. Irchen apareció con un buen trozo de pan con queso de granja, manzanas para el viaje y una caja de cartón con algunas pertenencias. Feliz anunció que no querría volver jamás. Yo estuve encantada de que la operación resultara bastante menos dolorosa de lo que esperaba. No podría haber esperado que G me tratara de otra manera. De regreso a Bruchfeld, tercero, Lina, otra de nuestras niñas a cargo, estuvo trabajando allí por 3 años después de Eisenberg. Sus mejillas estaban rellenas. Aquí hay todo lo que uno puede necesitar, dijo. El señor Bruchfeld tiene una ferretería, vende solo en francos o por trueque en grano o patatas. Puedes imaginarte lo que significa. Advertí seriamente a Lina de que permaneciera allí donde hay todo lo que necesitas. Es una bonita casa. Fui invitada a cenar. Teníamos carne en conserva, judía y judías. Lina, como aprendiz al modo tradicional, también estaba invitada. Tenía tal apetito que espero que tenga bastante éxito cuando tenga su propia tienda de herramientas.
Tenía mucho sentido del humor.
Mucho sentido del humor, sí. Leo un poquito más abajo. De repente un pensamiento vino a mi mente. Si los franceses hubieran escuchado un ligero crujido, me hubieran pedido que me desvistiera, nadie iba a creer que yo transportaba inocentemente periódicos prohibidos. Por suerte nada ocurrió, pero el siguiente tren partió a las 5:22 y pagué 90 céntimos por el billete. No aceptaban dinero alemán. Cargaba con la caja de Irmchen, una bolsa de comidas, un paraguas, mi maletín e Irmchen. Traté en vano de conseguir franco. Finalmente en una taberna un hombre me vendió un franco. Vi alemanes cenando allí. Pedí una taza de café y llegó algún tipo de líquido que no pude beber. Verás, la pobreza alemana todavía no me ha hundido. Además, tengo pasaporte austríaco. Nací en Viena. Esto perdona lo que Irchen no podía entender, que pueda rechazar algo que fuera digno de 1 millón o nada. Irchen es preciosa, parloteaba todo el rato. Predijo que podía morir pronto. Por mi pelo soy muy mayor. Ella encaneció muy joven cuando murió la madre. Luego preguntó si en Isenburg todos los niños tienen su propia cama. Sí. ¿Y dónde está tu marido? No tengo ninguno. ¿Dónde estabas casada? No lo he estado. Oh, una galleta vino en mi ayuda de la difícil situación y la ropa interior de Irmchen nos mantuvo ocupadas. Sentí que dejé de estar demasiado tiempo en mi café. Volvimos a la estación. La pequeña, que me había entretenido con sus indiscreciones sobre el origen, pareció notablemente cansada y pronto me dio su fina mano para frotar. Todo termina finalmente, incluso la espera en la estación. El tren llegó cuando yo debería estar ya en Frankfurt. Apenas estaba caldeado, era de noche kosher con luna y estrellas. El francés y el marroquí con su fe no objetaron mi pasaporte, pero ahora tendría que caminar a través del bosque con la niña cansada y mis muchos paquetes. Estaba indecisa, tenía una hora de caminata, un buen conductor de coche de alquiler me anunció mi problema, un viudo hablador que mantiene 7 hijos sugirió esperar media hora a por más pasajeros del próximo tren. Era tarde, nadie se bajó. El amable cochero nos llevó. No pasaron los coches, pero nuestro caballo trotaba fielmente. Al final llegamos a Frankfurt, donde dejé a Irchen durmiendo en casa de unos amigos. La tarifa era bastante razonable, solo 1,5 millones. Caminé a mi casa, llegué alrededor de las 11 a mi agradable casa, mi habitación no se caldeaba. No podía ir a dormir en mi bonita cama de dosel, bellamente tallado, pero el Levítico 19:34 está en mi pensamiento. Sentí como si los tiempos modernos no hubieran traído ningún progreso en la práctica ni en motivación. Escuché el reloj dar las 12, la 1 y las 2. No podía entrar en calor ni dormirme hasta que un buen llanto me trajo cierto relax de mi tensión. Pero ¿por qué necesito yo, una mujer mayor y sola, levantarme por la mañana? Temo el día en que no tendré fuerzas para ir a Kronstadt o que de pronto tenga que ir a Wittlich en el Mosel. Con los mejores saludos, tuya, Berta Pappenheim.
Bueno, gracias.
Que tiene pasaporte austríaco cuando es el Anschluss y se anexiona el Pierre, ya no existe Austria. ¿Cómo puede moverse y viajar?
¿En
1936?
Se muere en 1936. Ah, ya muere. O sea, que ya no llega a ver que su patria desaparece.
Pero aparte, Isenburg lo había puesto fuera de. Era como otro.
Gracias,
Marisa. Otro lugar.
Ya no llega
porque
a ver,
tenía leyes que eran más protegidas.
No, empieza a ver los primeros antisemitismos.
Bueno, sí, pero todavía está, pero...
Sí, 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 como dijiste en un momento, se da cuenta de lo que es el nazismo.
No, pasa que antes del nazismo, Lueger, Von Schoner, toda esta gente ya tenían esa retórica súper antisemita.
Ya.
Hitler,
sí.
Vino un poco a coronar.
Fue la eclosión.
Pero vamos a ver un turno de preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, pues entonces, Karina, muchísimas gracias. De verdad que nos has hecho descubrir una mujer judía de las nuestras. Podía ser una mujer semi, totalmente. Creo que debió de ser una de nuestras fundadoras. Y nos ha encantado oírte, nos ha encantado conocerte. Esta es tu casa.
Muchísimas gracias.
Te queremos dar la medalla de semi.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.